Fortuna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, somos 100 años. Y Banca Digital de Banco Vice. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes aquí en la labor de limpieza, después de que hacemos la posta entre un programa y otro. Déjeme, estamos pasando una toallita esta de limpieza Clorox. Estas son menciones gratuitas, Clorox va a tener que pagarla algún día. ¿Cómo estás, José Sotón?
Muy bien, pues viendo cómo estás limpiando. Sí. Llevas como 2 horas limpiando el computador.
Es que, como me dijo epidemióloga, me dijo, más que por el aire, el virus está en las cosas. Es como el internet de las cosas, me acordé de ese término.
Oye, es que me miraste a mí, me saludaste a mi José, que está nuestra José Ríos, obviamente.
¿Está también? ¿Ya? Sí. Porque teníamos unos problemillas, porque usted sabe que lo estamos haciendo separados. Empieza separada este matrimonio radial. José Ríos, ¿cómo estás tú?
El matrimonio del éxito ese.
¿Cómo así? ¿Cómo estás, José Ríos? Ah, qué bueno escucharte así con tanto ánimo.
Ya, ¿se dan cuenta? Seguimos viendo.
Son los problemas de estas parejas radiales que no se logran conectar siempre. Pero hay buena onda al final, hay buena onda.
Oye, pero es que estamos en un plan de emergencia. Estamos sumándonos como radio a las precauciones responsables que hay que tener.
La gente, mire, yo reconozco que mientras paso este pañito, me estoy comiendo todas mis palabras. ¿Cómo denosté a tantas personas que me parecían unas histéricos y histéricas que le echaban estos pañitos con cloro y con cosas a todo, a la mesa? Decía, pero usted es tan loco, si el ser humano es capaz de soportar y de tener, si no vamos a tener puros seres humanos rascas que no van a tener defensa. Y hoy día me tengo que comer mis palabras porque ando con un pañito limpiando la mesa de este estudio y es razonable porque así debe ser. Y me he lavado las manos mucho más veces de las que yo pensé que me las iba a lavar un día. Y supongo que todos estamos haciendo exactamente lo mismo. Son las 7 de la tarde con 3 minutos y iniciamos Estado Nacional en Duna. Eso es al final, perdón. Nada personal aquí en la radio Duna. Al final tendremos, no vamos a adelantar con quién, porque es mufa, se caen los entrevistados. Pero tendremos un muy buen entrevistado en la última parte, cuando conectemos justamente con Canal 24 Horas. Bueno. Cada día tiene su propio afán, y qué decir en este contexto de pandemia, llevado a lo nacional, porque José Ríos, te escucho.
¿Sí? Ahí la escuchamos mover así unos cablecitos. José.
No, mira, José Ríos, hagamos lo siguiente. Cuando tú aparezcas al aire y estés en condiciones de hacer así como silbas para entrar, ¿qué te parece? Dice, hola. Por ahora vamos a seguir para no interrumpir tantas veces. Estamos arreglando la comunicación con nuestros sistemas, con la José, que está en su...
Yo escucho, ¿me escuchan o no?
Sí, ahí sí. Ya. Qué bueno, muy bien, bienvenido.
Entre sin golpear. ¿Cómo está, José Ríos?
Bien, pues, ¿y usted?
Bien, pues. Les comentábamos recién que el tema cada día tiene su afán y su discusión. Si el jueves, viernes, sábado y domingo con más intensidad el tema era colegios sí, colegios no. Y hoy los temas podríamos decir que son mall sí, mall no, y cierre total sí o cierre total no. Y ahí está la discusión. Hay muchos expertos, muchos, de hecho estábamos escuchando recién al Polo y a Pancho Aravena recién diciendo que en Aire Fresco que, bueno, que estas cosas, que debiera tomarse medidas más drásticas, más profundas, y no es el único científico, muchos lo han señalado, que debiéramos estar ya en una fase de, como le han llamado en Europa, de confinamientos. Francia parte mañana 18, por ejemplo, su confinamiento, donde con policías y militares incluso se va a resguardar el que la gente no salga de sus casas, salvo que tenga muy buenas razones para hacerlo. Por ejemplo, salir a comprar comida. Por ejemplo, ir a la farmacia. Pero no se puede salir, de lo contrario. Es decir,
bueno, así lo hicieron en China. ¿Te acuerdas que para salir de la casa te obligaban a tomarte la temperatura cada vez que salías del complejo habitacional, cada vez que entrabas al metro, incluso cuando entrabas al supermercado te tomaban la temperatura al entrar que al salir?
Sí. Así que esa es la discusión de este momento en Chile y creo yo que hay un punto que tocar más adelante con más detalle, que son los alcaldes, el gobierno de los alcaldes, porque si Quintana quería un parlamentarismo de facto, yo creo que lo que se produce de alguna manera es un alcaldismo, un municipalismo de facto, la capacidad de presionar, y el antecedente que tenemos, y hasta aquí llego, después entramos más en profundidad, es que el plebiscito, que también es materia de otra discusión, el plebiscito al cual el gobierno en algún momento, el plebiscito para modificar la Constitución, el gobierno lo citó y lo convocó. Recuerden que antes lo había hecho la Asociación de Municipalidades e incluso tuvo fecha. No se llegó a hacer porque el de nivel nacional, convocado por el presidente de la República, naturalmente tuvo supremacía y era el más importante, y era el más profundo, y era el más institucional. Pero son los alcaldes los que hace rato, porque tienen los pies más en la tierra, los que están llevando adelante o empujando a tomar más decisiones. ¿Cómo ha sido tu día encerrada ahí con tu familia, tu entorno?
Yo estoy volviéndome loca ya, fíjate. Es difícil, llevo 2 días y dentro de, soy una privilegiada, tengo una rica casa, todo lo que tú quieras, pero es difícil el encierro, no poder salir. Sí, no ha sido tan fácil, te voy a decir. Y eso que estoy sin niños, los tengo que ir a buscar mañana.
Ah, estás sin niños. O sea, no, sí. Lo tuyo no es un encierro. Lo tuyo es una fiesta.
Es claro, es la lata de no poder salir, de estar ahí, que si te falta algo no lo puedes ir a buscar, ese tipo de cosas.
Pero andan circulando unos memes muy divertidos porque en 2 días de encierro, la convivencia se hace difícil a ratos cuando uno quiere hacer teletrabajo, las buenas peras que teletrabajo, claro, teleparvulario en muchos casos, porque cuesta entrar en régimen, hablaba con,
claro,
una persona.
Y uno no tiene mucho el expertise, porque claro, esto es del hacer clases a los niños, porque les mandan, los colegios se han organizado bastante bien y tienen todas estas plataformas donde mandan los contenidos, etcétera. Claro, uno tampoco tiene mucho la experiencia para transmitirle el conocimiento a los niños, y no solamente la experiencia, la paciencia. Sí. Entonces es complejo.
Está operando un sistema que es muy bueno, que es el Google Classroom, que están mandando, no sé si todos los colegios, sí, pero me he tocado con algunos de mis niños que mandan por ahí guías, en fin, y trabajo y conexión con los profesores, que está funcionando bastante bien, aparentemente. Habrá, me imagino, muchas otras plataformas. Pero, claro, la convivencia no es fácil porque también, porque uno tiene la posibilidad, o sea, tiene que verse obligado a poner los rigores y los reglamentos, los horarios semi de un colegio, cuando hay niños y jóvenes que hay que pelearle a la vacación, digamos, a la tentación de quedarse hasta más tarde viendo la serie, y levantarse a las 8:30 y no a las 10:30 u 11, con viento a favor a las 11, por no decir las 12:01, y si no son más grandes. Entonces ahí se empiezan a generar los roces, las complicaciones, las tareas que las cuales no estamos habituados. Va a ser muy interesante. No sé si has visto tú todos los memes que te mencionaba, que están,
sí,
algunos,
no,
muy
millones,
divertidos.
Millones, ya
amarrando niños, están todas
vueltas locas.
Claro, exactamente. Ahora los niños quieren amarrar a los padres, lo que pasa que
es más complejo.
Claro, porque son los padres los que hinchan más, y los niños, que algunos más quieren más libertad. Pero bueno, son todos temas muy nuevos los cuales nos estamos enfrentando, y el de todo por lejos, el más serio, sin duda, es que nos complican las cifras, nos complican las proyecciones, no sabemos para dónde va la economía, y esos son los temas que hace un rato se han tomado toda nuestra agenda. Son las 7:09, estás en Duna.
Nada personal.
José Soto, que está ahí con los titulares, por favor.
Vamos, con las principales noticias de la jornada. Providencia se sumó a los municipios que están adoptando medidas más duras para evitar contagios de coronavirus. La comuna administrada por Evelyn Matei decretó el cierre del Costanera Center luego de aprobar un artículo transitorio para regular los horarios del comercio en la comuna. El Ministerio de Salud detalló que ya aumentaron a 201 los casos por coronavirus. En Ñuble se duplicó y la región metropolitana creció a 29 casos, mientras que en Magallanes se registran 2 casos. Debido a la pandemia se proyectan 100.000 contagiados al mismo tiempo, 15.000 hospitalizados, 43.000 camas disponibles. Lo dijo el ministro, precisamente Jaime Mañalich, que aseguró que esta es una situación muy extrema respecto al PIC que se espera para fines de abril. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, solicitó otro tipo de medidas además del teletrabajo. Pidió específicamente la presidenta Bárbara Figueroa, quien advirtió que no todos tienen la posibilidad de trabajar en casa por distintas labores diferentes a la del teletrabajo, por lo tanto deben operar solo los servicios esenciales y decretar la cuarentena. Los líderes de la Unión Europea acordaron el cierre de las fronteras exteriores por 30 días. La decisión se tomó luego de una reunión en videoconferencia de los principales representantes europeos para evitar la propagación del virus. Por falta de quórum se despachó el ingreso mínimo garantizado y quedó establecido para todo tipo de empresas. Asegura así un ingreso líquido de 300.000 pesos en todos los trabajadores de jornada completa y se convertirá en ley de la República sin distinción por tamaño de la empresa. Y la senadora Adriana Muñoz se convirtió hoy en la segunda mujer en presidir la Cámara Alta después de Isabel Allende del Partido Socialista. La legisladora fue una de las fundadoras del PPD, se ha desempeñado como diputada en reiteradas oportunidades y en 2002 se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados.
Bien, muchísimas gracias, María José Soto. 7:11, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, José Ríos, vamos con los temas que nos depara nuestra pauta. Se habló mucho al principio, de manera soterrada, informal, sobre la posibilidad que tenía el presidente de la República de retomar un liderazgo, de hacer de esto un empeño que lo pusiera por delante.
Un empujoncito.
Claro. Pero que este fuera su caballito de batalla, porque en el otro había un desgaste enorme, me refiero a toda la crisis social, un manejo muy criticado desde su propio sector, que decir, desde la oposición, y en general una ciudadanía que tiene muy mal valorado al presidente de la República, con 6% según la última encuesta CEP, con un 11, 12%, 13, 10 por ahí, de las últimas encuestas semanales que hace CADEM. Entonces un presidente muy depreciado, muy desvalorizado y objetivamente mal evaluado. Esto para algunos al principio era parte de las dudas que uno tenía en las conversaciones informales, si esto le caía del cielo al presidente o esto era definitivamente las siete plagas y la mala suerte definitiva. Y ahí está la discusión todavía. Y yo solamente voy a tomar un caso chiquitito, una muestra muy menor, pero que habla que hasta ahora es más bien una oportunidad para el presidente. En la encuesta CADEM Flash, entregada ayer, que tenía foco único el coronavirus,
sí.
El presidente de la República aparece aprobado en un 30% en el manejo.
36, Matías.
36, disculpa. 36.
Mañalich un 30.
Perfecto, muchísimas gracias. Eso no se lo imaginaba el presidente de la República, que más bien, para ser bien franco, se suponía que iba a terminar en 10 y con suerte todo su resto de mandato. Por lo tanto, aquí objetivamente, considerando este factor, hay una oportunidad.
Por supuesto, y eso también hay mucha gente que lo explica de alguna manera por las características personales de Sebastián Piñera en esto del manejo de crisis. Es una persona que, claro, por su trayectoria tanto política como empresarial, es una situación, la crisis de este tipo, la crisis como del protocolo, de las medidas,
la gestión,
que son prácticas que se le dan muy bien. Lo vimos en los terremotos, lo vimos también en los 33 mineros y en otros episodios donde hay que seguir una línea de trabajo, donde hay que seguir un cronograma, donde es claro lo que hay que hacer. Funciona bien. Claro, la crisis social tiene otras características, tiene un lenguaje distinto, tiene demandas más complicadas, más a lo mejor más emotivas, más relacionadas con otro tipo de expectativas que, claro, que al presidente le ha costado bastante empatizar, pero en este tipo de crisis, claro, Sebastián Piñera funciona bien.
Bueno, y él ha decidido deliberadamente dar un paso adelante. Muchos pensaban que, ¿te acuerdas? Antes de que se estallara esta fase del coronavirus en Chile, porque lo tenemos desde enero, pero las fases locales, la fase 2, claro, sobre todo, y hacia la 3.
Que aterrizar acá.
Cuando la crisis social todavía estaba en el pic de la mente de las personas y de los temas, las sobremesas y las análisis, decían, ¿por qué el presidente Piñera sigue insistiendo en salir él? ¿Por qué no se hace un lado? ¿Por qué no deja, por qué otros voceros? Bueno, ahora optó por reinventar su liderazgo, mantenerlo él, encabezar las reuniones, hacer las vocerías, y le está resultando de alguna manera. Ahora, las vocerías de ella bastante críticas, algunas, las del viernes, fue bastante fallida. A mí me llamó la atención de algunos conocidos analistas o comunicadores, especialistas en comunicación de la plaza, evaluándolo bien. Yo no soy especialista en comunicaciones, pero como ciudadano me pareció pésima en la performance
del presidente. Y la del domingo, ¿para qué decir? Cuando tuvo que salir a los pocos minutos a rectificarse.
Y vamos a decir, presidente, yo creo que hay un punto, que cada uno tiene su análisis, pero yo creo que el punto es que el presidente tiene siempre un talón de Aquiles que se llama las expectativas, en todo. Uh-huh. Y aquí nuevamente, cuando se habla de que el sábado va a hacer un comunicado al país para tomar medidas, lo adelantan por, vaya a saber uno qué presiones, para el viernes en la noche, a la hora prime time, 9:00 p.m, se prepara todo un escenario, nos sentamos todos frente a la televisión para ver cuáles son las medidas y el presidente hace una clase de epidemiología sin ser experto.
Claro, un diagnóstico.
Y uno dice, pero esto es broma. este señor no está entendiendo que esa no es la forma de comunicar ni de liderar. Yo no sé si tuvo el análisis interno de lo mal hecho ese viernes, que ocupó las expectativas, abusó un poquito de las expectativas de todos nosotros, que esperábamos medidas de un líder, y hacia el sábado y hacia el domingo sobre todo, se fue ahí afirmando el jinete y ha ido teniendo una semana bastante mejor.
Claro. ¿Mm? Es que tiene que, claro, o sea, al final en este tipo de crisis, ser concreto y dar medidas es como que te pasen la lista, esto, te da cierta tranquilidad porque te da certezas. Y dentro de estas crisis, cuando uno vive en la incertidumbre, es el peor de los escenarios. El diagnóstico ya lo conocíamos todo, ya, o sea, estamos desde enero oyendo el coronavirus, es distinto cuando lo sabemos, cuando pasa en Asia, después va en Europa, es muy distinto, pero claro, el contexto de la enfermedad ya lo conocíamos. Lo que necesitábamos era que nos dijeran qué va a pasar, cómo lo vamos a sortear, qué tenemos que hacer.
Él escuchaba a una persona un elemento que a mí también me llamó la atención de ese fallido anuncio de medidas que no fue tal el viernes en la noche o el sábado fue donde el presidente entre las medidas, porque no decir nada uno rescataba qué dos o tres medidas. Llamó algo así como al teletrabajo a los funcionarios públicos sobre 70 años. No sé cuántos funcionarios públicos hay sobre 70 años y no sé si el público del teletrabajo exactamente ese. Entonces, pero bueno, el presidente ha encabezado para algunos tardíamente, pero yo soy de los que uno puede criticar las cosas tardías, más bien, bueno,
más vale tarde que nunca.
Claro, exactamente, esta suspensión de colegios, y ahora creo que está enfrentando también otra presión, nuevamente encabezada por los alcaldes, de un cierre más total de la actividad en el país.
Sí. Porque lo ha solicitado también la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches.
Muchas personas, muchos médicos sobre todo, lo están solicitando adelantarse porque bueno, las cifras entregadas por Mañalich dan que hablar, dan para qué preocuparse. Mañalich habla de 2 semanas más con 40.000 casos. Reconozco que a mí esa cifra no me calza, ahora también tendría por qué calzarme a mí, que no soy experto para nada. Pero si yo veo que Italia tiene 27.000 y nosotros decimos que vamos a llegar en 2 semanas más a 40.000, no me calza el ritmo. Claro, no sé si algo.
El nivel de propagación sería como el más alto del mundo.
Me da la impresión de que yo no estoy entendiendo algo, que suele suceder así, mucho más que se haya equivocado la autoridad. Lo digo en serio, quizás se está refiriendo a otro plazo. Pero,
o quizás al total de la enfermedad.
Pero lo que pasa, José, es que dado que la ciudadanía, en una parte, los que pueden, los que tienen la suerte, nos hemos autoconfinado y salimos realmente si tenemos que trabajar, y si no, no salimos, o a comprar pan si es necesario, estamos entendiendo entonces que ese es el camino, entonces nos preguntamos legítimamente por qué no todos los que pueden, ¿eh? Porque los que están haciendo delivery de comida, delivery de cosas, van a tener que seguir haciéndolo, lamentablemente. Viste que Amazon contrató 100.000 personas,
sí,
justamente porque hay que hacer delivery de cosas a las casas. Pero la gente está entendiendo que es duro, es difícil, es nuevo, pero no es imposible, y que es el único camino, el confinamiento en las casas, quizás obligado de las personas.
Claro, pero ahí hay un tema, Matías, y que debe ser lo que probablemente está analizando la autoridad, y es ¿cuándo? Porque claro, en Europa lo están haciendo, pero lo están haciendo ahora. En China, claro, lo hicieron, pero después de un tiempo. Tenemos que pensar que hay un montón de empresas, pymes, y pensando en los malls. Claro, en los malls conviven estas grandes tiendas de retail que, claro, tienen espalda, pero también hay muchas empresas mucho más chiquititas, tiendas que viven, que tienen márgenes de ganancia muchísimo más acotados, y que si tú las cierras
dos meses, suenan.
O sea, incluso un mes suenan. Y el punto es que si la cierran hoy, y si la curva sigue como lo ha explicado el propio Mañalich, vamos a tener hasta junio.
Claro,
entonces, hay que ponderar. Yo sé que las necesidades sanitarias son sumamente importantes y es lo más importante, pero claro, también me imagino que hay una ponderación en ese momento de otras variables.
Pero ojo con el que... ¿Qué nosotros ahora, si Europa lo está recién haciendo, que tiene un escenario más complejo que el nuestro? Porque uno va aprendiendo. Y nosotros, por ejemplo, cerramos colegios Chile en un periodo al día 10 de nuestro primer contagio. España, Francia, y lo hicieron muchísimo. Déjame, yo tengo el dato aquí. En la mañana hubo una persona que tuiteó ese dato exactamente a qué día de su primer contagio cerró los colegios. Y Chile lo hizo mucho antes. Entonces, a lo mejor no hay que esperar llegar al mismo día de los países más complejos.
No, yo creo que no hay que esperar. Y yo probablemente tenemos la experiencia del norte para hacerlo mucho antes. Pero sí me imagino que esa medida tiene que ir acompañada de muchas otras que de alguna manera manera den algún tipo de salvataje a estas empresas. Hoy el gobierno norteamericano estaba planteando un paquete gigante de ayuda, incluso de entregar cheques a la población de $1,000. Se habla de eso. Un paquete de salvataje a las aerolíneas de $50 mil millones. Entonces, claro, cerrar todo, hacer un shutdown sin ningún tipo de medida, me parece que también es peligroso.
Mira, aquí tengo el dato exacto. Parece que algunos le discutieron algunos detalles, pero este es el dato. ¿Cuántos contagiados llevaba cada país en el momento de suspender sus clases? Italia lo hizo cuando tenía 3.089 contagiados y 107 muertos. China, cuando tenía 2.700 contagiados y 80 muertos. España, con 2.270 contagiados y 50 muertos. Bueno, ¿para qué voy a seguir lateando? Chile lo hizo con 75 contagiados y 0 muertos. Argentina con 56 contagiados y 2 muertos. Perfectamente podríamos adelantarnos también en el cierre. Ahora, el fenómeno de los alcaldes es interesante, porque ¿dónde está el límite y la discusión legítima de las hay algunos que son de la escuela de aquí del liderazgo centralizado, y otros creen que es parte del problema, y que las necesidades o las decisiones también tienen que tener un ámbito de descentralización, que no hay mejor que un alcalde para determinar ciertas cosas locales. Y ahí hay un juego interesante en el cual podríamos debatir con expertos mucho rato, pero también hay una tentación a los alcaldes a querer aparecer como los que la llevan, querer aparecer robando cámaras, porque es humano hacerlo.
Porque es el momento también, que es la oportunidad que se les da. Oye, la misma esta encuesta Cadem sobre el coronavirus le daba a los alcaldes un 75% de apoyo a su gestión. Ahí está, es altísimo.
Incentivo. Es porque el incentivo de los alcaldes justamente a tomar decisiones antes. El ministro Lucas Palacio hoy día aclaró, frente al anuncio de la alcaldesa Matei de Providencia, el ministro de Economía Lucas Palacio dijo que el cierre de los malls no corresponde a los alcaldes, sino al presidente de la República. Te fijas que ahí hay una tensión. Claro. Hay una tensión que ya no es tan encubierta, ya es bastante franca y abierta.
Oye, me escribe una auditora que está pasando en este momento por Plaza Italia y me dice que por primera vez desde el 18 de octubre la Plaza Italia se ve casi vacía.
¿Podemos mostrarlo en nuestro streaming, Lucho, por favor? A ver si lo mostramos, porque me acaba de mostrar justamente esa imagen. Ahí sí, tránsito normal. Bueno, la Confech y otras organizaciones han establecido un congelamiento de las movilizaciones. Exactamente, la Plaza Italia, lo único que le hace falta ahora es el pasto. Están siendo de la ciudadanía por completo, está pasando la gente para allá y para acá, y hay una imagen de antaño, hay una imagen antigua, pero bien, bien particular, bien novedosa también. 7 de la tarde con 24 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Está por ahí Paula Escobar ya o no? ¿O entra más tarde? ¿No entraba por ahí la Paula? A ver si la podemos llamar. Estamos con poca gente, para serles bien francos. Vamos a hacer un poquito de producción al aire en las coordinaciones, porque la María José Soto está sola en este momento dándonos todo el respaldo y el apoyo afuera. Enrique Javier se fue de vacaciones definitivamente y al Caribe, me cuentan a mí que anda.
Mando fotos.
Y Francesca Ravizzo estará entrenando. Así son los millennials de Radio Duna.
Malo.
No, gente seria, gente responsable, que nos da el apoyo a la distancia. De Enrique Javier tengo dudas, pero de Francesca...
Enrique Javier, olvídate cómo me ha ayudado toda la tarde, porque tuve una serie de problemas tecnológicos y estuvo ahí al pie del cañón prestándome toda la ayuda necesaria.
Suerte
debo
la tuya.
Decirlo.
Sí, suerte la tuya. Conmigo no... Mira, yo creo que...
Ni se pronuncia.
Sí, yo no lo he bloqueado en el WhatsApp, nada, te prometo, ¿eh? Pero en fin, vamos a comunicarnos en cualquier momento con Paula Escobar, que trae un tema justamente interesante, más allá de todas las bromas, que tiene que ver con una generación a la cual le cuesta asumir que tienen un rol aquí. Le cuesta, y no voy a echarle la culpa, yo tengo, para ser bien franco, tengo un hijo que tiene, que hace 19 años, que el otro día en una conversación me dijo: ¿hasta cuándo tu generación le echa la culpa de todo a la mía? Ustedes tienen harta culpa también.
Enfrentó.
Sí, una conversación muy franca, y tiene cierta razón, y esto es muy propio de la vejez. Cuando uno se empieza a poner viejo, empieza a estimar que la generación que viene abajo no está dando el ancho. Es el primer signo de senilidad. Senilidad. Y así que yo tengo harto cuidado con eso, no hay que echarle la culpa. Yo le digo, no es un tema de responsabilidad, es un tema de configuración mental, un cableado distinto. Y en ese cableado distinto, nosotros nacimos en un mundo donde no vamos a decir que somos los guaripolas de lo colectivo ni de lo de la cooperación y de la, lo colaborativo, y que ellos son el epítome de la, del egoísmo. Pero sin duda la tendencia es a más individualismo y hacernos entender que el rol de ellos es fundamental, como el de todos los miembros de la sociedad, para cortar los puentes del virus. Parece que ahí hay un conflicto, hay un problema.
Oye, a propósito de cortar el virus, no sé si lo hablaron con la María José antes de que yo me lograra conectar, que hay un, en China, al parecer hay un organismo que ya dio el vamos para empezar a experimentar en humanos la vacuna contra el coronavirus.
Así es.
Así que es una buena noticia.
A ver si le profundizamos pronto con eso. 7:26, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Ya está con nosotros Paula Escobar, ¿con o sin pantuflas?
Oye, con pantuflas, Matías, porque me dijiste que no era con video, así que estoy en pantuflas. Lo que no quiero decir cómo son, eso sí, para no romper el, pero, la idea, ¿no?
Pero danos una...
Pero con taco o sin taco, Paula.
Eso, ese es el punto.
Oye, no son como las de la Isabel Allende, que dijo que era con pompones y tacos. No, estos son más parecidos como a monitos, así como monitos animados. Así que más vergonzoso. Claro. Algo así. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues, Paula, muy bien. ¿Cómo estás llevando tú este confinamiento doméstico?
Mira, eso es lo que vamos a conversar hoy día, porque yo creo que estoy llevándolo como se puede, digamos, un proceso, y creo que gran parte de la humanidad estamos viviendo con esto un cambio en la manera de relacionarlo, la manera de vivir, la manera de trabajar, la manera de consumir, y también los vínculos al interior de las familias y de las parejas, que, digamos, tienen no pocas dificultades en la situación que estamos viviendo, ¿no?
Ah, por supuesto. Además que yo soy partidario, si fuera parlamentario haría una propuesta legislativa para darle un subsidio a los que tienen hijos más chicos.
Eso es lo que pasa, además, teletrabajar, que ya, bueno, los que tenemos la suerte de poder teletrabajar, porque sabemos que hay varios chilenos que no pueden irse a la casa a teletrabajar y que están viviendo situaciones bien complejas tomando el transporte público, pero aquellos que sí estamos teletrabajar nos enfrentamos a que hay niños en la casa, ¿no? Y que ese tipo de convivencia intensa de tener que teletrabajar y estar con los niños y asegurar que haya comida en la casa y todo eso se puede poner complicado. Y fíjate tú que justamente hoy día encontré un artículo en la prensa americana muy interesante que decía algo que también yo he rastreado acá en Chile, que es que hoy día la generación que está más en peligro, que son los que tienen más de 65, son los más reacios a guardarse dentro de la casa. ¿Le ha pasado a ustedes ver eso, no?
Sí, pero, sí, yo el otro día le preguntaba a mi papá, ¿y tú qué vas a hacer? Y me contestaba muy risueño, resistiré.
Exactamente. A mí me pasó lo mismo con mi mamá, que me dijo, no, yo le dije, ¿estás en cuarentena? Sí, me dijo, acabo de ir a la peluquería. Yo como te explico que eso justo que no era la idea, ¿no? Es como, no estamos entendiendo ahora, el concepto de ahora cuarentena.
Entendemos varias cosas. Perdón, Paula, adelante.
Sí. Bueno, fíjate que lo que se ha reporteado es que la generación de baby boomers, que son la gente que nació entre el año 44 y el 64, son efectivamente, según estas investigaciones, los que están con más problemas de aceptar esto. Y hay como una reversión generacional en que son los hijos de ellos diciéndole, papás, por favor, váyanse a la casa, no salgan al mall, no vayan a tomar café, no vayan al supermercado, no vayan a ninguna parte, porque son exactamente la población que son el target más complicado del coronavirus, pero que hay razones como bastante de peso o históricas para que esta generación sea la más reacia a irse a la casa y quedarse dentro de la casa y no salir. Y que son bien interesantes, Matías y José, porque según este artículo y lo que he estado leyendo hoy día, tiene que ver con que es la generación que vivió, digamos, una generación que nació en el, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo muy complicado, con muchas dificultades, que vivieron la Guerra Fría, la amenaza nuclear, un montón de situaciones, la caída del Muro de Berlín, una cantidad de eventos de la naturaleza complejos, y que por lo tanto tienen una sensación muy distinta del peligro, de lo que es como el ocaso de todo, que las generaciones posteriores. Entonces, que se sienten un poquito por sobre todo esto y que es como que sienten que van a salir adelante sin necesidad de que les estén dando tanto consejo de lo que tienen que hacer, lo cual es extremadamente peligroso, como sabemos, porque son el principal grupo de riesgo y que hay razones, digamos, de choque generacional bastante grandes. Entiendo que también son los millennials, algunos millennials muy responsables que todavía van a bares y restaurantes sabiendo que es un lugar que no es de contagio, pero también la juventud siempre es la que piensa que es inmortal, ¿no? O sea, no, sí, eso no es tan raro, ¿no?
No es tan raro, claro. Ahora,
sí.
Perdón, Paula.
Sí.
Decir exactamente eso, que eso es parte de lo que probablemente vamos a sacar adelante. Algunos dicen, mira qué interesante, después de este pase del coronavirus, este año al menos, porque el otro año vamos a tener el coronavirus de nuevo, es que vamos a cambiar totalmente las formas de trabajar, de comprar, de educarnos. También nos va a tocar en una sociedad donde los sociólogos nos venían diciendo hace rato que veníamos con una tendencia clara al individualismo y quizás es parte de la crisis que estábamos teniendo, no solo Chile, sino el mundo. Quizás este es un punto de inflexión que la sociología lo va a estudiar en 50 años más.
Esto no tiene otra salida que lo colectivo, porque al final da lo mismo si uno se cuida solo, si el resto de la gente que entra y sale de la casa no está en la misma, ¿no? Esto como que o se hace, digamos, en conjunto o no tiene ningún sentido. Y fíjate tú que también el consumo, por ejemplo, la manera como consumimos, esto que de un día para otro en gran parte del mundo ya no haya que ir a comprar solo lo esencial, bueno, y la gran crisis económica que viene y que estaban ustedes hablando antes, también se ha estimado que el 40% del consumo de nosotros, de las personas que, digamos, consumen habitualmente, es un consumo discrecional, es decir, de cosas que no son necesarias. Y ese consumo es el que se cortó, que es comprarse una blusa que no se necesita, ir a un restaurante cuando en realidad hay comida en la casa, comprarse cualquier cantidad de cosas durante el día que no son necesarias, que hoy día están cortadas de golpe y porrazo y que por supuesto van a crear quizás una sociedad mucho menos orientada al consumo, al saber que sí se podía consumir mucho menos, la mitad de lo que consumíamos antes, pero a la vez muchos, obviamente, industrias, negocios construidas sobre la base de ese consumo también se van a venir al suelo creando mucha cesantía y muchos problemas económicos.
Plantea de alguna manera el cambio del paradigma, porque finalmente el sistema económico hoy actual está justamente basado en ese, entre otras cosas, pero también muy en eso, en este consumo discrecional.
Exactamente, eso era el punto, como decir, el sistema, el modelo, que esto lo hemos hablado mucho en Chile a raíz del estallido social, pero claramente el modelo global, no solamente en Chile, está basado en que la gente consuma discrecionalmente bienes y servicios que no son necesarios, no son de primera necesidad, pero que mueven industria y que ahí, por supuesto, que hay empleos que están en peligro. Los restaurantes están estimándose en todo el mundo que van a sufrir, pero una cantidad de quiebras, digamos, colosales. Y podemos sentir también que más allá de que uno considere ese consumo importante o no, obviamente que hay también profesionales, personas que trabajan ahí, que van a tener que buscar otro empleo y va a ser más o menos rápido, ¿no? Eso, como decía el ministro Briones hoy día, hay empresas que claramente no se van a poder salvar.
Exacto. Oye, sobre el ministro Briones les quería, ¿lo escuchaste la mañana en Hablemos de Nos, Paula? Y José,
Muy interesante.
¿Qué premonitorio resultó el 18 de octubre este ministro, o sea, del cambio de tono del ministro de Hacienda? Sí. Porque, se fijan, yo creo que yo mismo le hice la pregunta de qué desafíos vienen y la respuesta no fue tenemos que empezar a sembrar en emprendimiento de tal o cual forma, que es muy legítimo, seguramente lo piensa, sino es que su primera respuesta fue vamos a tener que entender que no somos todopoderosos, que no somos, que sí. Somos prácticamente, no sé cómo lo dijo, pero somos una lagartija cada uno de nosotros.
Exactamente.
Con humildad de un ministro de Hacienda que a mí...
Y la fragilidad, lógico. Fragilidad. Es como es lo que se nos olvida, obviamente, que la fragilidad de todo, digamos, de que uno asume que todo el día de mañana va a ser igual y como ustedes también estaban hablando, es como que no hemos logrado recuperar una normalidad hace mucho tiempo.
A la Paula se le acabó la batería del celular.
Parece. Sí, se le olvidó cargarlo.
Paula. ¿Ah? Ahí sí. Ahí sí, una interferencia con las pantuflas. Sí, una interferencia que no...
Las pantuflas interfirieron. Sí. Oye, otra cosa que les quería decir es cómo está cambiando el mundo del trabajo. ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado debatíamos la famosa ley de la diputada Camila Vallejo de las 40 horas? Sí, después de Teresa Abajo. Y oye, enormes debates en torno a si podíamos trabajar menos y si podíamos teletrabajar en otro proyecto de ley. Y ahora hemos estado obligados a trabajar menos después de la crisis social en que la gente trabajó meses hasta las 2 o 3 de la tarde. Y ahora todos masivamente en todo el planeta teletrabajando, cuando en Chile el presencialismo en los lugares de trabajo es una plaga, digamos, a esa idea de que la gente si no está ahí sentada no está trabajando, y ahora tenemos que hacer este ensayo pero completamente masivo todos al mismo tiempo, y va a ser muy interesante lo que va a venir después porque es como un cambio de paradigma, vamos a tener que todos aprender a teletrabajar y sacar adelante nuestros trabajos, o si no digamos, no, es como un experimento que no tiene posibilidad de no resultar porque ya estamos en problemas sin él, ¿no?
Hoy día Paula hablaba recién con una persona que es CEO de una multinacional y que tenía su cuenta trimestral en un hotel, me parece que me dijo, un salón enorme, y naturalmente no se hizo, pero sí se hizo desde su escritorio, había uh-huh. una empresa de 150 personas, él estaba solo en su escritorio, hay cuatro personas en todo el piso, e hizo la ponencia, qué sé yo, desde su escritorio sentado a 152 personas exactamente, viéndolo por streaming en un sistema que tenían desde antes, para tener videoconferencias, se instalaron todos y estaban todos perfectamente atentos y trabajaron 150 personas hoy en la mañana en Santiago de Chile. Incluso creo que había
increíble,
algunos que
estaban Matías, afuera. Piensa, antes uno te lo habrían dicho y te hubiera dicho, no, para eso hay que es un año más para implementar el sistema y ahora con lo que hay, digamos, con lo que cada uno tenga.
Con las aplicaciones de ahí en la nube.
Sí, po.
Exactamente.
Te decía.
Oye, por último,
es que déjenme pensar, una cosa se me ocurre a mí nomás, no sé. Que las crisis crean oportunidades, un invento muy raro.
¿Qué, Matías?
Grandes pensadores.
No
sé, se me ocurrió.
Hay que adaptarse nomás, porque los humanos somos animales de adaptación nomás. Tenemos que adaptarnos porque no nos queda otra. Y fíjense que el matrimonio, los matrimonios, esto es lo último que les voy a contar en mi investigación más sociológica de hoy. Hoy día en el New York Times, uno de los artículos más leídos y más tuiteados del día es como: ¿qué pasa con los matrimonios durante el coronavirus?
Se porque dice tener hijos, que el coronavirus. Pues, ¿no?
Oye, no solamente, espérate, que el coronavirus puede ser el último punto de estrés para las parejas, y que hay algún tipo de literatura que puede ayudar en este punto, que uno podrá encontrar que es un tema liviano al lado de todos los dramas, de todo tipo de salud económico, pero bueno, es la vida, digamos, de las personas, ¿no? Y sabes que el 2002, el Journal of Family Psychology hizo un paper extraordinario en que vio qué pasaba con las parejas después del huracán Hugo, que fue el año 89, no sé si se acuerdan, que fue muy terrible, y comparó las parejas que lo vivieron con las que no, y resulta que la tasa de divorcio subió el año siguiente, ¿ya? O sea, este confinamiento, esta tensión, esto estar conviviendo con restricciones provocó más divorcio, también más gente se casó y también aumentaron los nacimientos. O sea, hubo un movimiento emocional en todas las direcciones después de este huracán, y se espera en el fondo que pueda pasar lo mismo ahora, y más todavía con el coronavirus, que es más largo, es más incierto, y que al final entrevistaban acá a Esther Perel, que es una de las más destacadas terapistas de pareja que hay en el mundo, tiene un podcast súper famoso, y cree que ¿qué creen ustedes que decía ella como consejo para sortear este confinamiento en pareja y con niños saltando?
Audífonos con audífonos con aislación de, ¿no? Esos que aíslan el sonido, ¿no? Noise canceling, ¿no?
Hacerse
claro, no. Tener dos cuentas de Netflix separadas, ¿no?
Pues todo ayuda. Ya. Oye,
no, perdón, Paula, yo quiero reivindicar, yo ya cumplí 24 años de matrimonio, 24.
Felicitaciones.
Decir, no, pero quiero decir que yo me estoy reivindicando no solo por el coronavirus, pero el coronavirus me ha ayudado mucho a reivindicarme, porque no sabes cómo valoro la adultez.
Ah, ¿en qué sentido?
Sí. En que en comparación con la niñez estoy muy contento de estar casado. Aparte de mi historia, estoy muy contento, pero porque estar con un adulto con el cual uno razona,
sí,
ayuda,
absolutamente.
El adulto se me hace muy, o sea, estar solo se haría muy pesado, así que no lo digo solo por este episodio, pero este episodio a mí me ha ayudado mucho tener un adulto cerca y un adulto que no quiere además.
Eso para felicitarte triple, Matías. Muy bien, y ojalá que la mayoría de la gente le pase eso. Ahora, los que no les pasa eso y están a punto de, digamos, de un conflicto,
de matarse,
sumado al encierro, ella dice, Esther Perel, que lo más importante es que todos entiendan que todos tienen razón, porque dice que en la pareja siempre hay uno que tiende a sobre reaccionar y otro a subreaccionar. Entonces empieza como, no, estás poniendo mucho, la estás poniendo menos, y lo más importante es que, igual que en los países, esto no se polarice, como que haya una manera de sacar adelante esta situación, que no hay una certeza de lo que va a pasar, y que este es un camino de incertidumbre que desgraciadamente para todo el mundo, en términos de su trabajo, su vida personal, su proyecto de vida, etcétera, está siendo intervenido por esta incertidumbre, y que hay que navegar el camino, y que todos tienen razón. Y por último, recomienda que la gente haga, no se quede encerrada, digamos, o sea, se quede encerrada físicamente, no, pero la cuestión virtual, para tener comidas virtuales, o sea, dinner parties virtuales, para en el fondo, para estar viendo a otra gente y no estar todo el día viendo solo al marido o a la señora, y que eso puede traer una resiliencia colectiva, dice Esther Pérez. ¿Qué les parece?
Estupendo, pues, Pablo Escobar. Les puedo contar un dato que me impresionó mucho, que no tiene nada que ver con todas esas cosas profundas y elevadas que nos estabas contando.
Dale.
Algo muy de hoy, muy. Una noticia que acaba de llegar. LATAM, es que estamos hablando a propósito del drama económico que se viene.
Sí.
LATAM, escuchen bien, vale ahora lo mismo en bolsa que lo que costó a Delta, que se compró hace 3 meses el 20% de la empresa.
No, o sea,
hace 3 meses Dios Delta mío. Compró el 20% y ese sí. monto es lo que vale hoy en bolsa toda la compañía. Ese no, es impactante. El Diario Financiero sí. lo trae recién en un título que lo acabo de leer, que me parece impactante. Vamos a tener que prepararnos también un cambio de mentalidad, porque vamos a tener que ver, cosa que no nos ha pasado desde los 80, que el sector público, que el fisco va a tener que ir a rescatar al sector privado. Y puedo decir algo, y que políticamente...
Eso sí que no lo hemos visto. Sí. O sea, eso sí que es como algo fuera de todo lo que nosotros podemos
contraintuitivo, pensar. Contraintuitivo total. Exacto. A lo que está pasando. Y voy a decir algo que es políticamente más incorrecto, pero que se está comentando mucho, la dificultad, cómo el gobierno o un fisco encabezado por el presidente Sebastián Piñera va a salir a rescatar una empresa que era suya antes de ser presidente, la primera vez, y que es de un grupo muy cercano a él. Hay una dificultad personal compleja muy de que va a enrarecer mucho más las posibilidades. Ahora está de
claro, ahora le quedan los cuetos, ya no les queda está tanto bien. Porcentaje como está en bien. Esa época.
Pero ya estoy viendo los titulares de muchos medios de comunicación sembrando la duda, y el presidente, que no está para comprarse problemas, probablemente lo que dijo Lucas Palacios hoy día criticando al gerente general de LATAM tiene que ver con poner una frontera que a LATAM nosotros no nos pidan que lo ayudemos porque políticamente es impresentable. Me estoy metiendo las patas a los caballos, un tema que pero va a ser tema de discusión sin lugar a dudas.
Exactamente, Matías, porque además aquí firmas van a elegir salvar, digamos, sí, pues. Ese es el problema, además, como en el fondo, en el fondo ya tenemos una situación fiscal complicada después del estallido social, que ya requería meterse la mano al bolsillo fiscal, pero ahora es como también un debate muy complejo, y por otro lado también las pérdidas masivas de trabajo son un problema social, entonces se nos viene muchas crisis al rey, quizás por eso los baby boomers que han vivido tantas crisis y conocieron un mundo mucho más oscuro, están... Menos más resilientes, quizás están más frágiles físicamente frente al coronavirus, pero quizás están más fuertes psicológicamente que el resto de las generaciones.
Pablo Escobar, como siempre, como hace un buen rato ya, un gran gusto de tenerte aquí con nosotros.
Igualmente, hasta el jueves, un abrazo.
Gracias,
que esté
Pablo,
muy bien.
Aíslate.
Ya, estoy aisladísima, Matías Viera.
Muy bien, aíslate y soporta. Gracias, chao. 7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal. Saludamos a nuestros auspiciadores, pero, Matías.
Por favor, José.
Yo parto. CMPC cumple 100 años de crecimiento junto a los chilenos para apoyar a las próximas generaciones, comprometiéndose a entregar la fibra que el mundo necesita para construir de manera la sustentabilidad de un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
¿Me puedes ayudar?
Sí, sigo.
Sigue, por favor.
Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps de Visa y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias de donde estés, de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Visa. Banco Visa, simple para ti.
¿Te vacunaste?
No me vacuné, pero ya vacuné a mis niños, fíjate.
Ah, mira tú. Hacemos una pausa,
o sea,
y volvemos.
No lo vacuné yo.
Sí, hacemos una pausa y volvemos, ¿te parece? Esto es Duna.
Ah, nada personal. ¿Cómo
quédate, no tienes para qué irte.
No, me quedo.
Pausa.
En CMPC cumplimos 100 años. 100 años desarrollando productos amigables con el medio ambiente. 100 años comprometidos con la conservación y la producción sustentable. 100 años entregando la fibra que el mundo necesita para reemplazar el plástico y reciclar el papel. 100 años para seguir construyendo un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LIVAP estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.livap.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti. Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7 de la tarde con 46 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
La temperatura es un factor fundamental en este escenario de virus mundial. Hay unos gráficos que hablan de cómo se comporta este virus en distintos países con temperaturas. Y bueno, nosotros nos viene lamentablemente hacia adelante, creo que solo baja de temperatura en los próximos meses. Ya se está notando la baja de temperatura, al menos aquí en Santiago. No sé si tú tienes abierto por ahí las temperaturas en este momento, José.
No, pero en un segundo.
Espérate un segundo. Mejor dejémoslo para después porque ya está con nosotros nuestra invitada y tú la puedes presentar, por favor, José.
Ya está con nosotros la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien hoy ha hecho mucha noticia al asegurar que el Mall Costanera Center, que está en su comuna, va a ser cerrado. ¿Cómo está, alcaldesa?
Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos.
La alcaldesa, déjeme que la presento de inmediato porque estamos contactando en este momento. Sí, nos dan el pase desde Canal 24 Horas, transmisión conjunta entre Canal 24 Horas y Radio Duna, Estado Nacional en Duna, alcaldesa Evelyn Matthei.
Ok. A ver, nosotros somos una comuna bien particular, Providencia, porque tenemos una población como de 160.000 personas, pero diariamente circula por Providencia 2 millones de personas. Por ejemplo, en nuestros colegios tenemos como 14.000 alumnos, pero casi el 90% de esos alumnos vienen de otras comunas, de muchas comunas distintas. Vienen de Puente Alto, de Lampa, de todos los lugares, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos súper conscientes que Providencia es un lugar complejo desde el punto de vista que es muy fácil ser infectado y al mismo tiempo contagiar a otros, porque hay mucha gente de muchos lugares distintos que se mezcla. Por eso que nosotros veníamos estudiando ya desde la semana pasada el cierre de los colegios, y veníamos estudiando también de qué manera podíamos pasarles la materia, ¿no es cierto?, mediante software, mediante clases online, de distintas maneras, pero ustedes comprenderán que 12.000, 14.000 jóvenes que vienen de muchos lugares distintos, ellos pueden adquirir el virus, ¿no es cierto?, en las comunas de donde vienen. Después viajan una hora en metro. Después se mezclan con muchos otros jóvenes que vienen de otras comunas y por lo tanto lo diseminan para otras comunas. Y después de vuelta en el metro. O sea, la probabilidad de ser contagiado y de contagiar a otros era inmensa. Entonces, lo que yo siempre he sostenido es que las autoridades nacionales tienen una visión que es obviamente una visión del país. Pero hay algunas comunas que de verdad son muy distintas a otras. Y una de ellas, yo diría que es Santiago Centro, digamos la comuna de Santiago, sí. Y Providencia somos las dos comunas que tenemos mayor cantidad de población flotante. Y por eso yo creo que también tenemos una responsabilidad bastante grande en todo lo que es esto de tratar de frenar un poco la dispersión del virus. Ahora, el Costanera Center es el lugar que más público congrega, yo diría, no solamente en Chile, sino que también uno de los mayores en Sudamérica. Entonces, nuevamente vienen trabajadores, vienen visitas de todas partes de Chile, y después vuelven a sus casas. Entonces la posibilidad de este virus y ir copando, digamos, todo Santiago, es muy real. Ahora, esto nosotros lo veníamos conversando con la Cámara de Comercio de Providencia, que está muy consciente de esta realidad y que está muy golpeada, porque hace 5 meses prácticamente no venden nada, y ahora, cuando estaban empezando a andar un poquitito mejor, se nos viene encima el virus. Aún así, ellos creen que de verdad lo mejor es cerrar. Así que es una situación súper compleja, Matías.
Sí, de alcaldesa Evelyn Matthei, hemos visto no solo usted, más allá de lo que usted está planteando, que es muy razonable, de su comuna y su realidad y la necesidad de que, si bien en estas crisis hay que seguir directrices de una autoridad, también hay realidades que los alcaldes, de manera descentralizada, hay que escucharlos y hay que hacerles caso. Pero también, y aquí usted que viene, Francota, hay una tentación de que los alcaldes se arranquen con los tarros en algunos casos, porque son hoy día las autoridades más seguidas, más escuchadas, y que algunos, robando cámaras, se vayan por delante de la autoridad central. Entonces ahí hay un riesgo, un incentivo que puede ser perverso. ¿Cómo lo ve usted?
Yo eso lo entiendo, y la verdad es que al final uno nunca sabe, ¿no es cierto?, si es primero el huevo o el pollo, digamos, ¿no es cierto? Ahí sí. Porque al final, ¿no es cierto? Yo entiendo, por ejemplo, que el ministro de Salud obviamente que tiene que estar viendo cómo va a tener suficientes hospitales, cómo los va a equipar, de dónde va a sacar todas las mascarillas, qué pasa si que se le enferman los médicos. O sea, están preocupados. Vamos a tener suficiente test, tenemos suficientes vacunas contra la influenza. O sea, son tantas las cosas que tiene que ver, porque en realidad esto se nos vino muy encima y muy rápido, ¿no? Y por lo tanto es súper difícil que cada autoridad esté consciente y pueda tomar decisiones con la rapidez que se requieren. Ahora, yo realmente, cuando uno ve la curva de contagios que está siguiendo Chile, yo siento que nos estamos empezando a parecer alarmantemente a Italia. Y uno ya habla de que hay varias clínicas que están bastante colapsadas, que la gente que va creyendo tener síntomas tiene que esperar 4, 5, 6 horas para que lo atiendan. Eso ya está sucediendo. Entonces, un tema que es muy complejo, porque yo realmente no quiero competir con la autoridad, tampoco estoy tratando de robarme cámara, pero sí siento, digamos, que esa cantidad de gente en un mall es de verdad súper peligrosa. Y a lo mejor nuestro mall, te fijas, es bien distinto que el mall más a nivel de una comuna más pequeña. Son realidades distintas. Así que la coordinación en esto... Hay otro tema más, Matías, que quisiera plantear. Mucha gente me ha dicho que yo no tengo facultades para hacer.
Sí, ahora, bueno, el ministro Lucas Palacio.
Claro, y yo al ministro Palacio de verdad le tengo mucho aprecio y mucho cariño. La dirección jurídica de la municipalidad dijo que sí tenía facultades y mostró un camino, que era básicamente modificar la ordenanza, cosa que se hizo hoy día en el consejo. Y todos los concejales además estaban de acuerdo en que teníamos que tomar medidas restrictivas. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema si alguien pone un recurso de protección creyendo que yo no tengo las facultades y que lo diriman los tribunales. No tengo ningún problema con eso. Y tampoco estoy compitiendo con nadie. Lo que sí creo es que vamos por una pendiente muy peligrosa. O sea,
¿alcaldesa?
La
cantidad... ¿Sí? ¿Ustedes, como dentro de este plan de cierre del mall, consideran algún tipo de ayuda a los comerciantes de su comuna?
Nosotros ya tuvimos una ayuda súper grande hace aproximadamente un mes, ¿no? Ahora, lo que está sucediendo es que nosotros, la Cámara de Comercio de Providencia, que se creó hace como un año y medio y tiene un liderazgo bien importante, ellos mismos se acercaron diciéndonos que por qué mejor no cerrábamos el comercio. Porque al final, ¿sabe? Están vendiendo re poco. Entonces, los funcionarios, los trabajadores, tienen que viajar por todo Santiago en metro con la probabilidad de ser contagiado y de contagiar a su vez a terceros para vender casi nada. Entonces, yo tengo la impresión que cierre o no cierre, prácticamente las ventas son bajísimas. Y ahí viene la pregunta, una pregunta súper lícita, y en la cual yo no creo tener la única respuesta. Hay algunas que dicen, sí, claro, es mejor vender poquito que no vender nada. Y yo eso lo entiendo. Y otros que dicen, no, ¿para qué vamos a exponer a toda la gente en un viaje enorme para vender casi nada? Entonces, yo no tengo respuesta. Yo no me siento, digamos, la dueña de la verdad. en todo esto uno está tomando decisiones con un cúmulo de interrogantes, con falta de información, sin saber lo que va a pasar mañana, y en algún momento tiene que tirarse a la piscina. Y yo he preferido tirarme a la piscina por ser lo más estricta posible en términos de resguardar la salud. Pero entiendo que hay otros temas también que no son irrelevantes y que hay que también ver cómo entran en esta ecuación. Y ahí cada uno también ve a qué le pone más peso. Yo realmente a lo que más peso le pongo es al cuidado de la salud.
¿Cuál es? Usted dice, alcaldesa Evelyn Matthei, que tiene las facultades, que lo han visto con sus departamentos legales, municipales, que tiene las facultades. ¿Cuál es el límite de las facultades de un alcalde? Porque aquí un auditor me pregunta, por ejemplo, si el alcalde de Los Vilos quisiera cerrar una faena minera. Tiene que ver con la congregación de gente en un mall versus una faena minera, pero ¿cuáles son los límites que usted tiene de autoridad versus la autoridad central?
A ver, esos límites en realidad están difusos y generalmente quien los zanja son los tribunales. En primer lugar, la facultad que dio el consejo a la alcaldía es mediante un artículo transitorio. Es decir, se da las facultades solo mientras dure esta emergencia sanitaria. Se termina la emergencia sanitaria, se termina también la facultad de ordenar horarios o cierres. Eso es lo primero. Lo segundo es claramente por un tema sanitario. Y recordemos, por ejemplo, que hace poco tiempo atrás el alcalde Lavín prohibió fumar en las plazas.
Sí.
Y entonces se presentó un recurso de protección en contra de él, señalando que eso se había hecho mediante una ley, que la ley había dicho dónde se podía fumar y dónde no, y que él no tenía la facultad para prohibir fumar en las plazas. Bueno, la Corte Suprema dijo que sí tenía las facultades porque estaba actuando en resguardo de la salud y del medio ambiente. Entonces, la verdad es que son difusos esos límites, Matías. Y en estos tiempos también de emergencia, en que estamos todos actuando muy, o sea, con poca información, y hay que tomar, uno dice, aquí me dice alguno, no tiene la facultad, y otro me dice, sí tiene la facultad. Yo en ese caso prefiero actuar con las facultades que me permitan, ¿no es cierto?, a mi juicio, y a juicio obviamente de médicos, disminuir todo lo posible el contacto entre seres humanos, de tal manera tratar, ¿no es cierto?, de hacer más lento el contagio.
Alcaldesa Evelyn Matthei, muchísimas gracias por esta conversación en Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Muchísimas gracias, alcaldesa.
Que estén muy bien, un gusto.
Gracias, igualmente. José Ríos, antes de despedirnos, sí, fíjate que muchos diarios del mundo importantes, pues estaba mirando las fuentes y tú ves, no sé, muchos diarios, hablan de la siguiente noticia de hace unos 30 minutos, que China anunció que desarrolló con éxito la vacuna contra el coronavirus y que está lista para ensayos clínicos que la producirá a gran escala.
Noticia en desarrollo. Parece que es un instituto ligado al gobierno chino. Y bueno, no sabemos más que eso, pero de ser así es una estupendísima noticia.
Y ya está naturalmente desbocado el rumor, la disputa, la crítica de que es trampa.
Ah, que es chiva.
No es chiva. Esto es el supuesto de que esto sea exitoso, de que tú... O sea, perdón.
Que crea la enfermedad.
Que crea la enfermedad y tienes el remedio. Eso es lo que inmediatamente...
Pero si sería siniestro.
Bueno, es naturalmente parte de las especulaciones siniestras que se van a producir si es que China logra efectivamente poder vender. Porque ya hay una disputa en curso entre Alemania y Estados Unidos, entre China y Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos quería
comprar. Trump dice que 5 mil millones de dólares por los derechos y que van a invertir en el desarrollo de una vacuna, ta, ta, ta. Si es que a los 5 meses sale China con una vacuna lista...
O ya suponía que iba a demorar 18 meses por lo demás en descubrirse.
Se va a especular sin duda de que los chinos esto lo hicieron a propósito. Pero, insisto, es que yo ya vi que empezó esa discusión. Por eso te digo adelantarse, claro, a decir, mira, sóplame un ojo, esto entonces fue inducido porque ustedes tenían, anda a saber tú qué es lo que va a pasar. Y probablemente sobre esa verdad nunca nos vamos a enterar ni tú, ni yo, ni ustedes.
No, jamás.
Imagínate. Interesante, porque, ya.
O sea, claro, introducirse en la inteligencia china, eso sí que debe ser complicado.
Bueno, pero por ahora, si la tienen, después zanjamos esa discusión. Mándenla,
después
porfa.
Lo vemos, por favor, mándenla. Compártanla.
Sí, mándenla porque estamos en problemas. José sí, Ríos, que estén muy bien, hasta mañana. Y ya viene Terapia Chilensis.
Terapia Chilensis, después Sintonía Crónica.
Que estén muy bien, José, hasta mañana.
Tú también, un abrazo.
Chao.